Esta es la llamada de medianoche.
Con la cortina del programa ya nos hemos identificado y le damos a usted, estimado oyente, una cordial bienvenida en esta nueva oportunidad que tenemos para pasar un momento juntos a través de las ondas radiales y para estudiar también juntos la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es Fuera de la Puerta.
¿A qué se refiere realmente la exhortación de Primera de Juan 2, versículo 6? Quien dice permanecer en él está comprometido a vivir él mismo de la manera como aquel vivió. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Y cómo podemos imitarlo a él?
En este aporte, el autor Michael Urban tratará de encontrar una respuesta apropiada. Le invitamos a escuchar junto a nosotros esta primera parte del estudio bíblico titulado Fuera de la Puerta, en la voz de Herman Harwich.
En una revista cristiana leí la siguiente historia que reproduzco aquí de memoria. Todos sabían en el campo de prisioneros que padre e hijo eran cristianos, verdaderos creyentes, íntegros, confiables y rectos. Lo que decían, también lo hacían. Eran serios, pero siempre amables. No tenían amigos, pero tampoco enemigos declarados entre los prisioneros. Pero ahora habían llegado al extremo. El domingo no podemos trabajar. El Eterno lo ha prohibido. ¿Aun cuando el comandante del campo de prisioneros dio la orden, el domingo se trabaja? ¿Cómo pueden? Si el comandante lo ordenó así, no se puede protestar. Seguro les esperaba la muerte, pero ellos se atenían a la palabra de Dios. Debes santificar el día de reposo. Dios es nuestra autoridad máxima, decían. ¿Cómo un pequeño comandante de campo de prisioneros va a ordenar algo diferente? Pasó lo que tenía que pasar. Lo que Dios quiere, no lo quiere el comandante. Consecuencia, la pena de muerte, pero en forma especial. Los demás prisioneros reaccionan con incomprensión. ¿Qué es lo que realmente ocurre aquí? ¿Ejecución por negarse a trabajar? ¿Elegir la muerte por un mandamiento de Dios? ¿No parece que ambas partes están locas? El comandante que solamente puede mantener su autoridad por la violencia y los condenados a muerte en su delirio de Dios. ¿Valdrá la pena? Llegó la próxima mañana. Todos estaban en formación. El portón se abrió. Por un corto momento reinó un sentir de libertad en ese nuevo día. Con un sol matutino, el perfume de las flores y el canto de las aves. Los dos delincuentes podían irse. En el campamento estaba el comandante con los perros bravos. Era su hora, su triunfo. Él era el más fuerte. Quien honra más a Dios que al comandante ha perdido. Con los perros, la victoria siempre había estado de su lado. Padre e hijo caminaron muy despacio, sabiendo que no podían escapar. Cuando el comandante soltó los perros, ellos se quedaron parados, se quitaron los gorros y oraron por última vez. Todos sabían lo que venía ahora. Los otros prisioneros en el campamento gemían. Muchos de ellos se dieron vuelta, no podían mirar. Algunos se preguntaban, ¿se tiene que llegar a este punto? ¿No se puede ser sensato y atenerse a los hechos? Con todo el debido respeto a la fe, ¿no se habrán pasado de la raya estos dos? ¿No sabían quién era el más poderoso? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Será que significa arriesgar la vida en un caso extremo? ¿Actuar en contra de todo razonamiento humano? ¿Estar con sus opiniones una y otra vez en oposición o contradicción a los demás? ¿Cuáles son las razones internas para que las personas cristianas se mantengan fieles en tiempos difíciles y para que a través de la amenaza externa se afirmen cada vez más? ¿Es esto realmente así? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? En Mateo 26:35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero él no fue capaz de cumplir esta promesa. ya que negó tres veces a Jesús. Y a nosotros no nos hubiera sucedido diferente. Estimados oyentes, ¿cómo podemos prepararnos para el momento en el cual nuestra fidelidad hacia el Señor sea realmente exigida? Quizás encontremos la respuesta en el siguiente texto bíblico. Hebreos capítulo 13, versos 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir fuera de las puertas de la ciudad? Para captar y comprender lo que significa la declaración, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, tenemos que buscar en el Antiguo Testamento. Y a esto quisiera animarlos, infórmense en el Antiguo Testamento. Porque el nuevo pacto en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, en realidad solamente puede ser correctamente comprendido y clasificado en su trascendencia si comprendemos correctamente el pacto de Dios con su pueblo. Recién cuando vemos que el Señor Jesucristo realmente es el cumplimiento de lo que ha comenzado con Israel, en el pacto de Dios podemos ver las palabras del Nuevo Testamento a la luz correcta. Una vez al año se festejaba en Israel el día de la reconciliación. El sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo y derramaba la sangre de los animales sacrificados. Después de esto había reconciliación y paz. Los pecados eran tapados y se podía respirar con libertad otra vez hasta el próximo año. Y entonces comenzaba todo de nuevo. Esa era la voluntad de Dios para su pueblo. Dios, en vista del día de la reconciliación, había ordenado lo siguiente. Lo leemos en Levítico 16, 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Lo que eso significa para nuestra redención y para nuestro conocimiento de Jesucristo apenas puede ser expresado en palabras. Jesucristo sufrió fuera de la puerta, fuera del campamento. Su sangre ni siquiera fue derramada en el templo, sí fuera de la puerta de la ciudad donde se destruían los desechos, donde los criminales recibían su justo castigo. Allí eran expulsados los delincuentes antes de ser ejecutados. Allí la gente pasaba al lado de ellos y sacudía la cabeza por tanta maldad, criminalidad y sed de sangre. Una escoria tal de la humanidad no podía estar más dentro del campamento, dentro de los muros de la ciudad, sino que pertenecía al vertedero de basura. Tan lejos llegó Jesús. Es más, tenía que llegar para realizar la salvación suya y la mía. Esa no fue una muerte de mártir, ni la muerte de alguien que había sucumbido en la lucha. Tampoco fue un error de la justicia. No hubo ninguna victoria visible, ningún heroísmo al final, ni ningún público honroso que, por respecto a la víctima, le diera quizá todavía algo así como un poco de reconocimiento. En la arena del Imperio Romano, sin embargo, era costumbre darle el necesario aplauso a un combatiente valiente, aun cuando al fin éste sucumbiera, pero en ocasión de la muerte del héroe más grande de todos los tiempos, Jesucristo, ese no fue el caso. Ese fue el último y único descenso de nuestro Redentor y Salvador a las bajas regiones del pecado, la muerte y el diablo. Fue el escalón más bajo, fuera de la puerta, fuera del campamento donde normalmente se quemaban los cadáveres de los animales. Para Jesús, quien conocía muy bien el pacto de Moisés allí en Éxodo capítulo 10, y sabía evaluar perfectamente el significado de ese hecho, fue la humillación más grande que jamás puede experimentar alguien que sabe lo que es la gloria de Dios. Pues él mismo provenía de la gloria de Dios. Y él mismo era la gloria de Dios. Dice el apóstol Juan en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Humillado fuera de la ciudad, fuera de la puerta, ¿era necesario que sucediera así? Gólgota. Una mirada al corazón de Dios. En Isaías 53:5 dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Solamente este castigo que Jesús sufrió en nuestro lugar, en la cruz, fuera de la ciudad, fuera de la puerta, satisface la justicia de Dios. Así queda claro lo que es el pecado. Cuán odioso es para Dios todo lo que causa en su corazón, el gran peso que tiene y lo poco que nosotros mismos podemos hacer en contra de ese pecado. Solamente quien haya comprendido la importancia que Dios debe darle al pecado y lo sublimes que son los pensamientos de Dios, sabe que nosotros nunca seríamos capaces de hacer lo que el Señor Jesús hizo. Por esta razón, la sangre derramada de Jesús es algo muy diferente que la sangre de los toros y de los machos cabríos. No solamente cubre los pecados, sino que los sumerge en lo profundo del mar, como dice en Miqueas 7:19. La sangre de Jesús quita los pecados, como dice Hebreos 9:28. Lo que ha sido expiado por la sangre del Hijo de Dios es considerado como olvidado por el Padre Celestial.
Lamentablemente se nos está acabando el tiempo de transmisión, pero hay mucho más para aprender de este tema, y por eso le recomendamos que no pierda la continuación de este estudio bíblico titulado Fuera de la Puerta, en este mismo dial.
Pero no queremos despedirnos sin hacerle esta pregunta. ¿Usted ya aceptó este regalo de Dios, el perdón de sus pecados a través de la fe en Cristo Jesús, el Salvador?
Le rogamos que no deje pasar el tiempo. Y si tiene preguntas o dudas, anímese y escríbanos a la siguiente dirección. Con mucho gusto y con la ayuda de Dios, responderemos sus preguntas. Tome nota.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Y que Dios le bendiga.